se abre en aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya al colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Aula Urbana Dial de hoy domingo 9 de septiembre. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre lo que fue la cuarta sesión del Seminario de Transformación Pedagógica, cuyo tema central se desarrolló en torno al territorio, la memoria y la transformación pedagógica. Para ello presentaremos una crónica con el maestro investigador y líder indigenista Abadio Green y con el maestro investigador y ambientalista, también geógrafo, Joaquín Molano Barrero. Hablaremos sobre cómo la escuela puede posibilitar procesos de reconocimiento del territorio y de transformación pedagógica. Además, escucharemos los contenidos de nuestra agenda académica. Abadio Green fue presidente de la Organización Indígena de Colombia, UNIT. Es magíster en etnolingüística. Para él, la identificación del territorio es fundamental para entendernos en nuestra dimensión de seres humanos.
Para poder entender un territorio, primero deberíamos entender nuestro propio territorio, que es nuestro cuerpo. Nosotros planteamos que la tierra es nuestra madre, pero esta madre no es posible entenderlo si yo con mi cuerpo estoy haciendo daño. ¿Cómo tú puedes hablar de la madre tierra si tú, tu cuerpo lo está haciendo un daño, que estás metiendo el alcohol, por ejemplo? No podemos entender de esa manera a la tierra. El cuerpo es nuestro hábitat, primeramente. Ya luego, cuando hablamos del territorio, que entendemos que en cada parte del territorio es la vida misma. O sea, que la vida que está expresado en el territorio, cómo poder entender, cómo poder percibir el latido del corazón de esta tierra, las relaciones con los pájaros, la relación con la naturaleza, la relación con el medio ambiente, podemos ser río, las quebradas. Si uno entiende esa parte, me parece sería fundamental. Unos niños de la escuela me decían, pero ¿cómo yo puedo entender ese territorio que tú puedes hablar de la naturaleza si yo vivo en el quinto piso? Mis relaciones son con las paredes, son los cementos. ¿Cuándo hemos reflexionado que todos los días, cada segundo de nuestra existencia, vivimos de ese pedazo del territorio que nos da la vida? Se dice en muchos estudios a nivel de la biodiversidad que el 70% de la biodiversidad en el planeta queda en los territorios indígenas. Y en esos días yo les decía, ¿quién agradece allá, por ejemplo, en Urabá, que son más de 70.000 hectáreas de banano y de plátano, que ese plátano y ese banano depende de las aguas de los indígenas que viven en la serranía de Tabibe? Cuando las grandes multinacionales le agradecen a los pueblos que por ellos, por los pueblos indígenas, está la vida del banano. Hablar del territorio me parece es concentrarnos un poco, reflexionar un poco de las cosas buenas que tenemos en el país y que dependemos de todo esto, pero es todo lo contrario que está pasando hoy en Colombia. Las leyes que están saliendo del Congreso de la República, el Código Minero, la ley forestal, ahora están en discusión. Todo lo quieren privatizar. Nada bueno va a traer al país, a Colombia, sino las multinacionales que van a venir a extraer toda la riqueza que tenemos nosotros. Por eso estamos hablando de la segunda invasión que está ocurriendo con el Tratado de Libre Comercio, con todas las venidas de las multinacionales, las empresas que quieren invertir dinero en nuestro país.
Pero, ¿qué papel juegan las escuelas en ese importante trabajo de reconocimiento del territorio como elemento que le da el verdadero fundamento a la vida humana?
Pensamos nosotros que en las escuelas sería el mejor escenario para que podamos entender el territorio. Primero, tiene que cambiarse los currículos. Es imposible hacer esa parte fundamental si los currículos que hoy tenemos no están a la altura para entender esta biodiversidad, ese ser que llamamos el territorio, que es un ser vivo. La historia juega un papel fundamental porque a partir de la historia reconocemos quiénes somos. En la escuelita los niños tienen que reconocer sus ancestros, en qué se movieron, cómo fue la historia del contacto cuando llegaron los españoles aquí, qué pasó allí. No reconocieron los territorios como seres, sino lo reconocen como simplemente como una cuestión mercantil. Los juegos son sumamente importantes, la cuestión de los rituales, la cuestión de los cantos, la cuestión del teatro, que hoy los maestros ya no cantan, los maestros ya no recrean. O sea, tenemos que salir del salón de clases. Ya el salón no puede ser el escenario pedagógico. ¿Cómo es posible que yo me he ido a las comunidades? Estoy hablando de los pueblos indígenas, hablando de la naturaleza dentro de un aula, sabiendo que el maestro puede ir allá a percibir, a tocar las plantas. ¿Cómo podemos hablar de los corales en un salón de clases si nosotros estamos a la orilla del mar, por ejemplo? ¿Por qué no podemos ir con los niños a nadar y a tocar con nuestras manos esos corales, ver el pescado que vive en los corales? Nosotros soñamos en nuestras comunidades que las escuelas deben ser laboratorios permanentes y que los niños son los que tienen que darle un aporte histórico a su sociedad. Me parece fundamental entonces que la parte pedagógica tiene que estar en la mano con los procesos de los contextos de las comunidades. Las escuelas tienen que responder a la realidad que está viviendo las comunidades. Hemos visto al niño como un objeto. Lo que hoy estamos diciendo es que el niño es un sujeto de la historia. El niño tiene que participar en los procesos de su comunidad. Hoy no. Los grandes curriculistas se sientan en la mesa diciendo, ¿cómo le vamos a enseñar la matemática al niño? El problema no es eso. El problema es que el niño no tiene problemas. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo la matemática va a ayudar a que la madre tierra permanezca?
Muy bien, el maestro investigador Joaquín Molano Barrero fue otro de los conferencistas en el seminario de transformación pedagógica. Él es geógrafo, ambientalista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Hacemos contacto con él a esta hora de la mañana, 9:23 minutos, para que le comente a la audiencia de Aula Urbana Dial cómo presentó el tema de la transformación pedagógica basada en el reconocimiento del territorio. Muy buenos días.
Muy buenos días a la amable audiencia. Tomamos como referencia inicialmente el concepto de transformación para mirarlo a través del territorio y la memoria. Pero la transformación fue asumida en relación con la formación, que constituye un proceso más complejo. La formación es el eje a través del cual descansa el proceso educativo. Esa transformación la vimos a través de la visión que encontramos en la escuela, una visión que no es amplia y que se resiente mucho porque carece la escuela de una cosmovisión que permita comprender tanto el universo como el planeta y como la dimensión humana. Vinculamos universo y tierra como una unidad indisoluble, y en ella el ser humano, que no puede vivir sin tierra, porque su cuerpo lo sustenta la tierra, se alimenta de la tierra. Mostramos una educación atópica, es decir, sin lugar, con escasos contenidos, sin lenguajes propios. Una educación que se imparte y que no ayuda a formar y a transformar el ser humano, que escolariza, dejando a los niños en una edad y en un tiempo sin identidad, donde no celebramos nada ni lamentamos nada. Hemos caído pues en una imitación, en unas innovaciones, pero para replicar lo ajeno. En la escuela somos ejecutores de ideas ajenas. La formación se mantiene como una práctica colonizadora. Las escuelas han sido uniformadas todas por el miedo y la violencia que lo alimenta.
Muy bien, profesor Joaquín Molano, ¿qué transformaciones debe sufrir la escuela para responder de una manera acertada a los procesos de transformación que hoy se plantean?
Hay que hacer transformaciones pedagógicas profundas para imaginar la felicidad, para sensibilizar a los niños y niñas, poder desarrollar las potencialidades latentes en cada ser humano. Eso significa no solamente potenciar al niño, sino transformar a los profesores en verdaderos maestros. Esa transformación pedagógica implica abordar la realidad de verdad, que ligue la formación con la vida cotidiana, que lo útil identifique, que sea una forma de atarnos a la cultura, es decir, decir, una educación para disminuir la distancia entre la realidad y los sueños de un mundo sin violencia y con caminos por donde pasear. Un despertar que nos movilice hacia la búsqueda, como lo plantea Freire. Una conciencia que permita ver la amplitud del mundo y representarnos en los orígenes y la memoria. Para que los niños sean felices, no científicos, debemos generar un aprendizaje integral, una educación completa. La felicidad está garantizada cuando el ser humano, el niño, entra al aula de la mano de los derechos humanos, tanto del profesor como de la institucionalidad. Esa transformación pedagógica es también para responder una pregunta esencial: ¿para qué aprendo? Muchas personas empoderadas en esta institucionalidad se disputan los espacios para imponernos su verdad. La transformación ha de ser para entender que la escuela, que se coloca al servicio de la ciencia, niega sus posibilidades de pensar, de crear. Cuando tomamos la dimensión humana, entendimos que no hay construcción humana sin territorio, y no hay territorio sin memoria. La escuela es el espacio de la palabra creadora. La escuela no se puede silenciar. La escuela no puede ser la negación y el olvido. El futuro, efectivamente, está en la escuela, en la medida en que la transformemos y en que lleguemos a prácticas no colonizadoras como las que hoy imperan, para que de esta forma podamos encontrar un mundo donde el origen, la memoria, sea lo esencial en la construcción de una cultura auténtica. Este país tan hermoso, tan biodiverso, tan rico, tan bello, parece ser un espacio dado para que todos podamos ser felices. Y esa felicidad ha de nacer en las aulas y en los lugares donde la comunidad educativa hace el esfuerzo por recrear una cultura propia, autónoma y libertaria.
Muy bien, muy amable profesor Joaquín Molano Barrero por aceptar la invitación de Aula Urbana Dial a esta hora de la mañana, lo mismo que al profesor Abadio Green. Entramos ahora en nuestra agenda académica. La Secretaría de Educación y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDED invitan a los docentes y directivos docentes a que participen en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. El mismo tiene las siguientes categorías: Premio a la Investigación Educativa y Pedagógica y Premio a la Innovación Educativa y Pedagógica o Experiencia Pedagógica. Únicamente se aceptan investigaciones ya finalizadas, no que están en curso. Se publicarán y premiarán los 10 mejores trabajos de investigación de la siguiente manera: el primer premio 25 millones, segundo premio 20 millones, tercer premio 15 millones, cuarto premio 10 millones, quinto premio 5 millones. La recepción de trabajos estará abierta hasta el día 1 de octubre. La evaluación se realizará del 1 de octubre al 16 de noviembre y la ceremonia de premiación y el lanzamiento del galardón del año 2008 será el día 30 de noviembre. Para mayores informes, comuníquese con el teléfono 315-5725 o a través de www.idet.edu.co. El IDET y Colciencias convocan a grupos de investigación en alianza con equipos de maestros e instituciones educativas públicas y privadas de educación preescolar, básica y media de Bogotá a participar en la convocatoria distrital para la presentación de proyectos de investigación en educación y pedagogía. La convocatoria se abrió el pasado jueves 23 de agosto. El cierre de la misma será el 24 de septiembre. La verificación de los requisitos se realizará del día 25 al 28 de este mes y el proceso de evaluación por pares evaluadores se realizará del 1 al 19 de octubre. La selección del proyecto por parte del comité técnico se desarrollará del 24 al 26 de octubre. La publicación de los resultados se realizará el 2 de noviembre. Para esta convocatoria se han definido los siguientes temas: educación, pedagogía y tecnologías de la información y la comunicación, pedagogías para la construcción del sentido de lo público y de las relaciones solidarias en la escuela, currículo y transformación pedagógica. Para mayor información, ingrese a www.idet.edu.co o www.colciencias.go/convocatorias. Mañana, lunes 10 de septiembre, sesión magistral de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela 2007. La ciudad, un universo de conocimiento, conferencia a cargo del científico sucreño Emilio Yunis. Y por último, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDED invita a participar en el séptimo encuentro de investigaciones y experiencias en educación y pedagogía que se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre. El próximo domingo vamos a presentar un completo informe sobre esta convocatoria para que las personas que quieran participar tengan todo listo y puedan desarrollar su participación en la misma. esa información llegamos al final de nuestro programa. Por hoy el Aula Urbana se cierra. Agradecemos a los maestros que nos premian con su sintonía y los invitamos a que nos sigan enviando sus sugerencias al correo idet@edu.co. Este es un programa coordinado por el Área de Comunicación del IDEP. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, Aula Urbana también se escucha.